Bueno, es un paso más en lo que es la diversificación del comercio con China, nuestro principal socio comercial, y en este caso un producto agrícola que puede significar una posibilidad real de expansión de la frontera agrícola uruguaya y de la diversificación de la ya existente en cuanto a una opción más de mercado. En este caso China es el mayor importador mundial de sorgo. La habilitación que estamos firmando en el protocolo que firmamos hoy habilita la exportación para con destino de consumo animal y consumo humano, es decir, el sorgo es un cereal a efectos de producción de forraje para consumo animal, pero en este caso en China también hay un destino de consumo humano, ya que ellos elaboran a través de la fermentación de este producto un licor, un aguardiente muy popular de consumo en China, que es muy apreciado y que coloca en este caso a China como un gran demandante internacional, en el que importa cerca de 3.000 millones de dólares de varios orígenes, algunos de ellos aquí mismo de la región. Argentina es un gran proveedor de este producto y es una gran oportunidad para algunas zonas productivas del país que, considerando las características de este cultivo, que no es de alta exigencia en cuanto a fertilidad de los suelos y es muy adaptable a las distintas condiciones, podemos tener aquí una opción agrícola importante, y todos sabemos el dinamismo que le genera la producción agrícola a las distintas regiones donde se aplican, y por lo tanto se generan ahí servicios de transporte agronómicos, también de utilización de insumos, en fin, para la diversificación productiva para Uruguay es muy importante, y esto afianza la corriente comercial. Ya tenemos 21 empresas anotadas como exportadoras de Uruguay hacia China, y allí creo que tenemos ahí una gran posibilidad de mejorar nuestra pauta exportadora para este mercado.
¿Sería la primera vez que Uruguay exporta sorgo para consumo humano?
Sí, yo creo que no recuerdo exactamente si para todos los mercados, pero evidentemente las oportunidades que hemos tenido de exportación ha sido para destino de forraje, para consumo animal, y esto le agrega una pauta en diversificación productiva adicional. Recordemos que China también en materia de granos ha mejorado la posición de los productores de cebada, porque también para destino de consumo animal ha establecido como una gran condición para los productores uruguayos. Cuando no se llega a la calidad necesaria para maltería, tenemos esa opción que es muy positiva porque establece un piso de precio para este cereal también para la producción uruguaya. Así que seguimos avanzando, tenemos otra lista de productos para habilitar hacia China. Ahora vamos también por algunos productos como pueden ser el mondongo y la lengua, que son productos que quedaron afuera del protocolo firmado en el 2018. Y que también podría, también agregándole a lo que es la carne equina y la carne de ave, avanzar en lo que es la pauta exportadora. También la carne de cerdo es algo que es altamente requerido por algunos importadores y que tenemos que llenar los protocolos correspondientes. La lista es larga con China, vamos avanzando producto a producto, estableciendo las prioridades, pero eso afianza lo que es la relación comercial con este país, nuestro principal socio demandante de productos agropecuarios.
Ministro, el país está hasta el momento en emergencia agropecuaria por la sequía. Ahora, las lluvias que han caído en los últimos días a nivel nacional, ¿eso cambia la situación?
Empieza a cambiar. Recordemos que la declaración de emergencia es por 90 días. No recuerdo bien, pero estamos más o menos en el mes de la declaración de la emergencia. Quedan 60 días donde transcurre todavía. Y está claro que estas lluvias alivian la situación. Tanto es así que los requerimientos de ayuda por parte de los productores es menor de lo esperado, que el instrumento está disponible. También es cierto que la época del año hace que con algunas lluvias y las buenas temperaturas no es una época de mayor apremio para la producción. Los cultivos de invierno se vienen recolectando con buenos resultados y se vienen instalando los cultivos de verano con buena humedad en el suelo. Así que tenemos un buen arranque, una reversión que luego de la declaración de la emergencia como que se desbloqueó el tema de las lluvias, y si bien no se ha resuelto el tema de fondo del déficit hídrico, hemos tenido un notorio alivio, y de seguir estas precipitaciones cada tantos días seguramente se revertirá, y al vencimiento de los 90 días estaremos en situación de normalidad. Pero todavía es temprano, las previsiones continúan siendo de que tenemos un efecto de niña que es predisponente de altas temperaturas como las que estamos viviendo y de menor régimen de precipitaciones, pero son tendencias que habrá que confirmarlas con el tiempo. No, reitero, estas lluvias no revirtieron el cuadro estructural de déficit hídrico, pero es un alivio importante y de no revertirse esta situación. Hay una situación de niña que implica menores lluvias que viene debilitándose en lo que son los pronósticos hacia adelante. Veremos, llegado el momento, con información objetiva que recibimos de los distintos organismos que asesoran el Comité de Emergencia, cuál es la decisión final que se va a tomar.
Ministro, ¿cuál es su opinión sobre la compra del frigorífico en Durazno por parte de Capitales Brasileños?
Se tomó estado público que hay una oferta concreta, están en due diligence. Hay una prioridad hasta el mes de diciembre para esa definición. Veremos una vez concretado el negocio que transcurran todas las autorizaciones correspondientes, inclusive la División de Defensa de la Competencia. Lógicamente que estamos hablando que pueda haber ahí algún factor de concentración en la demanda, que pueda ser un factor de distorsión en la formación del precio de la hacienda, que lo seguiremos con atención, pero primero tenemos que tomar noticia de lo que es la concreción efectiva del negocio para después pasar a la consideración del caso en la situación o la circunstancia que esto pueda repercutir en lo que es la formación transparente de los precios, en este caso del ganado gordo.
Va a haber un seguimiento igual del proceso.
Yo creo que es normal, pero bueno, recordemos que estas dos compañías, que son grandes actores mundiales en la producción de proteína animal, han hecho sus inversiones en Uruguay, han sido importantes, pero en función inclusive de sus planes de expansión, pueden representarle el equivalente a que el 60% de la faena esté concentrado en dos compañías. Habrá que evaluar cuáles son los efectos de esa concentración, si es considerada excesiva o no, o si puede ser un factor distorsionante en la formación del precio. Lo veremos una vez concretada la oferta, si eso si efectivamente termina la conclusión del negocio.
Volviendo al sorgo, ministro, teniendo en cuenta que es un cultivo de verano, ¿para cuándo estaría la primera cosecha o la primera exportación que se pueda realizar?
Bueno, estamos en época de siembra justamente ahora y donde la cosecha es en otoño, entonces seguramente pasados todos los protocolos, claro, no es cualquier chacra, esto tiene que estar vinculado a un exportador habilitado, las chacras tienen que cumplir un protocolo, pero es bastante fácil concreción, así que las empresas están comunicadas, están enteradas, ya hemos hecho algún tipo de actividad promocional desde la Expo Prado, porque ya se venía esta posibilidad, así que calculo que ya los primeros embarques en otoño o principios de invierno los estaremos realizando como inicio de prueba. Todo esto es el inicio de un proceso de habilitación de un mercado, todo esto genera primera lo que son muestras para que prueben la calidad del producto, pero estamos en condiciones de ya en el próximo otoño de hacer los primeros envíos hacia China.
En lo que respecta a la emergencia agropecuaria, ¿cuántos productores ya solicitaron asistencia u otros que están interesados en solicitar?
Estamos hablando de que tal vez no alcancemos todavía los 1,000 productores que han solicitado asistencia. Recordemos que venimos con un déficit acumulado durante el invierno. Estamos en plena primavera, con la mejora de las temperaturas, el estado corporal del ganado se recupera y con alguna lluvia la condición forrajera para los ganaderos rápidamente se revierte. Y tenemos algunas otras situaciones en la granja, también en lo que son otras producciones que también en la lechería, pero no ha habido una avidez porque una vez declarada la emergencia en función de los datos concretos, hubo el inicio de las precipitaciones y siempre implica un esfuerzo para el productor que tiene que presentar una contrapartida, porque lo que hace el Fondo Agropecuario de Emergencia es liberar recursos de ayuda que en alguna proporción tienen que ser devueltos. Entonces el productor siempre orejea la situación, y si no es una situación crítica, no avanza, por eso no tenemos tantos productores. Pero aquellos que sí lo necesitaron, recibieron tanto los temas de fardos como los temas vinculados a lo que son las asistencias crediticias subsidiadas a través de microfinanzas. Estamos en ese proceso, pero todavía no alcanza a los 1,000 productores.